El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández Arias al frente de este espacio de los viernes. Hemos comenzado un mes nuevo, el mes de noviembre, y lo hemos hecho con una llamada a renovar nuestra propia santidad, rezando junto a los santos de la Iglesia el pasado día 1 de noviembre y por los difuntos el día 2. Junto a estas oraciones nos unimos también a las intenciones del Santo Padre para el mes de noviembre. El Papa Francisco nos pide que recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida. A esta oración se suma la Conferencia Episcopal Española, que para este mes nos pide rezar por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios. Buenas tardes, John. ¿Has rezado mucho estos días?
Así es, Paloma. Buenas tardes. La oración es el medio que tenemos los cristianos de llegar hasta Dios y por eso vamos a invitar a nuestros oyentes también a participar en una bonita iniciativa de oración que se va a llevar a cabo este fin de semana en el Cerro.
Se trata de un fin de semana de 40 horas de oración sin descanso, por la vida y por la familia. Va a tener lugar en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles.
En este encuentro espiritual, que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo, habrá adoración por turnos, testimonios a favor de la vida, actividades programadas especialmente para los más pequeños, voluntariado y otras iniciativas. Si nos están oyendo y quieren participar en los turnos de adoración, tienen que apuntarse previamente en el correo electrónico 40horasporlavida@gmail.com.
Y no acaban ahí nuestras propuestas, porque mañana también habrá Rosario de Antorchas en el Cerro. En esta ocasión se rezarán los misterios dolorosos por el reinado del Sagrado Corazón de Jesús y María, en desagravio por las ofensas recibidas contra el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones del Papa y de la Conferencia Episcopal Española, que les hemos contado hace un momento. El encuentro empieza con una catequesis y a las 5:30 de la tarde en el Carmelo del Cerro.
Y hay más actividades en el Cerro este fin de semana. Mañana a las 11 de la mañana tendrá lugar en la Basílica del Cerro de los Ángeles la tercera conferencia formativa para matrimonios y familias que quieran consagrarse o renovar su consagración al Sagrado Corazón de Jesús en junio del próximo año. En esta ocasión se invitará a los asistentes a realizar una revisión de su vida personal y familiar de la mano de la Virgen. Después de la ponencia habrá un rato para la oración personal y después se celebrará la Santa Misa a las 12:30 del mediodía.
Sin duda, este fin de semana el Cerro va a estar más concurrido que nunca con estas propuestas de oración y formación que tanto bien harán a los que participen. También el tema del reportaje de hoy es una propuesta que va a ayudar a muchas personas. Nos lo cuenta mi compañero, John Valdés.
En esta sección les contamos hoy que la parroquia de San Carlos Borromeo, situada en el municipio de Villanueva de la Cañada, ha impulsado la creación de un grupo de mutua ayuda al duelo, Resurrección, con el que busca dar acompañamiento a personas que han sufrido el fallecimiento de un ser querido. Jorge Mejías, el responsable de este grupo de fieles en San Carlos Borromeo, ha querido explicarnos cómo se originó el concepto de un grupo de ayuda a los dolientes.
El origen es el trabajo del padre Mateo Bautista García, sacerdote de la Orden de San Camilo, que desarrolló estos grupos hace 28 años. Están muy implantados en Latinoamérica, sobre todo en Argentina. Ahora el padre vive en Lima, Perú. Y también en España ya hay pues unos cuantos grupos de duelo resurrección.
Mejías también explica que los grupos de resurrección son una carencia que es necesario suplir en los diferentes municipios, ya que hasta allí se trasladan vecinos de Sevilla la Nueva, Boadilla del Monte, Majadahonda o Las Rozas, entre otros. También ha querido explicarnos cómo ayuda a los dolientes la existencia de esta agrupación y la dinámica con la que llevan adelante sus diferentes reuniones.
Los grupos son reuniones semanales de los dolientes, llamamos dolientes a los asistentes a estos grupos. Consisten en el envío de una serie de trabajos para elaborar en casa, como lecturas seleccionadas, escuchar audios, ver vídeos, y luego en los grupos se realizan unas dinámicas interpersonales, grupales, en las que se anima a todos los asistentes a que hablen y compartan sus vivencias, sus emociones, sus pensamientos entre personas que se entienden porque están todos viviendo la misma realidad.
El temario con el que cuenta el grupo y su metodología de ayuda al duelo han sido diseñados por el sacerdote Mateo Bautista, que desde hace 28 años ha organizado estos grupos en diferentes partes del mundo, dando importantes frutos. Y es que miles de personas de habla hispana han podido beneficiarse de estas dinámicas que permiten consolar al doliente y recordar que los difuntos nos acompañan desde el cielo, intercediendo por nosotros ante Dios. Entre estas personas se encuentran estos fieles de Villanueva de la Cañada.
aunque el padre Mateo, el diseñador de estos grupos, recomienda que no haya más de 15 dolientes por grupo, porque si no, no hay tiempo para las dinámicas interpersonales en las reuniones que son de máximo 2 horas, pues hemos tenido tanta aceptación que tenemos 24 dolientes que hemos tenido que subdividir el grupo en 2 grupos de 12. Es evidente que ayudan a los dolientes porque siguen viniendo y porque objetivamente se ve la evolución de personas que en la primera sesión no eran capaces ni de hablar y que hoy van pues todos hablando, expresando sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y ayudándose unos a otros, porque aun dentro de su dolor todavía tienen capacidad sanadora.
Si les interesa o ven necesario para ustedes acudir a estos grupos de mutua ayuda al duelo, pueden ponerse en contacto con la parroquia San Carlos Borromeo a través del número de teléfono 918-1973-54.
Pues muchas gracias, John. En estas fechas tan significativas nos hemos acordado más de los seres queridos que descansan en paz y también sentimos el dolor de su ausencia. Estos grupos son una gran ayuda para gestionar y superar este dolor. Bueno, y si hay alguien que con sus palabras nos ayuda cada semana, ese es nuestro obispo don Ginés. Llega el momento de escuchar su carta semanal. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que nos impulsa una vez más a reflexionar sobre la necesidad de la conversión pastoral de todas las comunidades que forman nuestra diócesis de Getafe, a la vez que nos anima a renovar nuestro sentido de pertenencia a esta porción del pueblo de Dios que peregrina en el sur de Madrid. Seguimos inmersos en esta pandemia que ha desafiado nuestra forma de vida y que está provocando tantas situaciones complicadas en la vida de las personas, no solo a nivel social y económico, ya que están produciendo tensiones familiares y dificultades personales. La comunidad diocesana ha salido al encuentro de todas estas personas a través de sus instituciones, de tantas iniciativas de parroquias, colegios y comunidades religiosas que han multiplicado esfuerzos en una situación sin precedentes. Afrontar este desafío ha sido posible gracias a la oración, al compromiso y a la ayuda económica de tantos que, conscientes de su responsabilidad, han sabido dar lo mejor de sí mismo, en ocasiones con un gran esfuerzo personal. Yo quiero dar las gracias a todos y animaros a continuar con generosidad dando respuesta a todas estas necesidades que requieren de nuestra entrega. En estos momentos en que parece que la situación sanitaria está más controlada, no podemos olvidar que las necesidades de tantas personas no solo no han disminuido, sino que se han agravado, especialmente en la demanda de escucha, acompañamiento y apoyo personal, familiar y social. Y en nosotros pueden y deben encontrar la acogida y compañía que les descubra la presencia del Señor en su vida, a la vez que se hace cargo de sus necesidades más inmediatas. En esta jornada, un aspecto importante es la cuestión de la economía, permitiéndonos dar cuenta de la gestión realizada en la diócesis. Es necesario señalar que nuestras cuentas se han visto afectadas por la situación provocada por la pandemia, pero se ha seguido dando respuesta con creatividad y austeridad a tantas demandas de ayuda, a la vez que afrontando los gastos ordinarios que han crecido también por el precio de los suministros. En los próximos años tenemos que afrontar muchas obras nuevas en nuestras parroquias, en la diócesis. Lo haremos con la ayuda de Dios y con la solidaridad de todos. De verdad que os agradezco a todos vuestra generosidad y os animo a que juntos afrontemos los desafíos de nuestro tiempo, confiando siempre en la fuerza de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad. Que paséis una feliz semana.
Pues muchísimas gracias, don Ginés, por este impulso al compromiso con nuestra Iglesia y por recordarnos que somos una gran familia. Ese es el tema de nuestra entrevista de hoy, el Día de la Iglesia Diocesana. Sobre él vamos a charlar con nuestro invitado en este espejo de la diócesis de Getafe.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos. Porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Pues como acabamos de oír, la diócesis de Getafe celebra el próximo domingo 7 de noviembre el Día de la Iglesia Diocesana, unida a la Iglesia Universal, y para recordar que la fe no se vive en solitario y que todos los bautizados formamos una gran familia. Como miembros de esa gran familia, cada uno está llamado a aportar lo que es y lo que sabe hacer, y sobre todo su granita de arena solidario. Como cada año por estas fechas, la diócesis de Getafe ha presentado los resultados de su ejercicio económico 2020, un año marcado por la pandemia, en el que sin embargo destaca que la generosidad de los fieles se mantuvo a pesar de la crisis, el paro y toda la precariedad. Para que nos hable de esta campaña, hemos invitado hoy a nuestro espejo al vicario general y moderador de curia de nuestra diócesis, Javier Mairata. Javier, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy y queremos comentarte sobre todo que, bueno, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que en medio de esta pandemia, con la crisis económica, laboral y social, nuestros diocesanos hayan sido tan generosos.
Efectivamente, Paloma, una vez más tenemos que dar muchísimas gracias a todos los fieles de nuestra diócesis por su generosidad. Es llamativo los casi 7.200.000 euros de aportaciones de los fieles en este año 2020, teniendo en cuenta que las parroquias estuvieron en parte del tiempo cerradas, con muchas limitaciones de aforo, y así es evidente que han descendido las colectas. Pero también mucha gente ha hecho llegar su donativo, es un aspecto en el que ha crecido, y lo han hecho en el momento en que estaba prácticamente todo cerrado a través del portal Yo Dono, que es de la Conferencia Episcopal, pero que permite donar a la diócesis o a cada parroquia. Y de hecho sigue funcionando y hay gente que sigue participando a través de él. Pero es conmovedor cómo personas que en ese momento no podían salir de casa, a la persona que les traía la compra le daban un sobre para que lo dejase en la parroquia. Y eso ha hecho que, como digo, los donativos sean mayores. De manera que el descenso en la aportación de los fieles respecto a 2019 es muy pequeña. Y una vez más, pues tenemos que agradecer esa generosidad, incluso esa creatividad para hacer llegar su donativo de tantas personas.
Además de las aportaciones de los fieles, ¿de dónde provienen los ingresos de la Iglesia y qué presupuesto hemos manejado el año pasado?
4 de cada 10 euros provienen de las aportaciones de los fieles, en tanto en colectas como donativos. Luego está la parte de la asignación tributaria, es decir, esa X que marcamos en la declaración de la renta y que supone 3 de cada 10 euros. Y eso es importante, ¿no? Que seamos conscientes, que nos puede parecer que la aportación, ¿no?, de un 0,7% es muy pequeñita, pero entre todos hacemos posible que muchas diócesis puedan seguir adelante. Porque nosotros es un tercio, pero en muchas diócesis supone mucho más. Y por eso hacemos una labor también en este sentido solidaria. Cuando marcamos la X, no solamente marcamos para nuestra diócesis, sino que con eso estamos ayudando a otras diócesis. Luego, los ingresos por patrimonio y financieros son muy pequeñitos. Eso nosotros no tenemos esa capacidad y por tanto suponen un 2%. Y luego están los ingresos que llamamos por servicios, es decir, la realización de bodas, bautizos, de comuniones, lo que da a las personas, se contabiliza ahí, y así también pues las subvenciones públicas corrientes, ¿no?, que eso suponen 2 de cada 10 euros. Y estos ingresos, por tanto, como vemos, responden a muy poquitas fuentes. Nosotros no tenemos ni una gran catedral que dé ingresos porque se visita mucho, ni ningún monumento que se cobre entrada. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos ninguna fuente de ingresos de ese sentido. Nosotros dependemos fundamentalmente de lo que cada fiel nos da, tanto a través de su aportación directa como la que hace marcando la X cuando realiza la declaración de la renta.
Bueno, esa generosidad de la gente es bien gestionada por la diócesis, ya que la mayor parte pues se destina a acción caritativa y social, que precisamente en el año 2020 tuvo que ser redirigida por esas cuestiones de urgencia. ¿Puedes hablarme un poco de esa labor de la Iglesia que tanto bien hizo en este año de tanto sufrimiento?
Claro, Paloma, y además este es un tema del que me encanta hablar, porque es verdad que si uno veía los medios de comunicación en media pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, Dios era el gran ausente. Parecía que no estaba en ningún sitio. Y sin embargo, las parroquias, aunque el templo permaneciese cerrado, seguían operativas, seguían actuando, seguían ayudando a muchísimas personas. Me comentaba un sacerdote cómo la gente acudía y cuando pasaba por el balcón le gritaban: padre, padre, si no nos ayudan ustedes, ¿quién nos va a ayudar? La alcaldesa de uno de nuestros pueblos tuvo un Twitter ante una declaración de otra persona del partido con el que estaba coaligado que le decía: mira, ahora no es momento de hablar del IBI, porque era sobre el tema del IBI, cuando gracias a la parroquia hay mucha gente de nuestro pueblo que está pudiendo comer. Y es que en eso la Iglesia en ese momento se tuvo que reinventar, y se tuvo que reinventar saliendo hacia adelante a través de los canales de YouTube, de los WhatsApp, de tantas maneras, ¿no? Pero a la vez también, de repente, parroquias que apenas tenían personas en Cáritas se vio multiplicado y buscaron la manera de atenderlas a todas. Por eso es verdad que cuando uno mira las cifras, uno se da cuenta que hay cosas que han disminuido. Las tradicionales han disminuido por razones obvias, no podíamos realizarlas. Pero sin embargo, ¿cuántas parroquias de repente han visto incrementada su labor de otras maneras? Incluso algunas, con esto de realizar la catequesis online, se acercaron a personas a las que no se habían podido acercar nunca. Ahora ya estamos recuperando en muchas cosas. No voy a decir la normalidad, porque yo creo que hay cosas que ya se viven de un modo nuevo, pero sí un modo más presencial, un modo más cercano, pero también habiendo crecido en el aspecto de la caridad de muchas parroquias, que en el fondo, cuando lo pensamos, también es muy importante, y esto, esta pandemia nos ha despertado y ha despertado a muchas personas a esta solidaridad, a esta caridad con los demás.
Bueno, además de en acción caritativa y social de la que nos hablabas, otra parte de los gastos la generan las parroquias, el mantenimiento de los templos, las reformas y los proyectos. Queremos hablar contigo de esto último. ¿Cómo va la reforma de la parroquia San Salvador en Leganés y qué proyectos de construcción nos puedes adelantar?
Actualmente continúa adelante las labores de restauración de la parroquia del Salvador de Leganés. Es verdad que al principio costó arrancar, pues porque se vino encima la pandemia, todas las dificultades administrativas, el poder hacer la obra, pero bueno, ya va avanzando a buen ritmo. La verdad es que está quedando muy bien lo que se está haciendo. Es verdad que ahora es la parte que no es tan bonita de ver, porque de hecho la gente es la que no ve, que es asegurar la cúpula, arreglar todo lo que está deteriorado, porque luego ya se empezará con esa parte que más se ve, pero vamos adelante. Luego esa es una obra pues que es muy costosa y muy laboriosa, y que para ello necesitamos el concurso de las administraciones públicas, y desde aquí que agradecer al Ayuntamiento de Leganés el apoyo financiero que nos han dado y cómo nos están ayudando. Y luego, por otro lado, tenemos proyectos. Por supuesto que sí, acabamos de empezar con dos parroquias, la parroquia de San Pablo VI, que es en lo que sería el Pau IV de Móstoles, y también la parroquia de San Juan Pablo II, en la zona del Ensanche Sur, y por tanto ahí tenemos ya que empezar a plantear para poder empezar a construir. Y por otro lado está pues una obra que creo que va a estar muy en el corazón de toda la diócesis, que va a ser ese hogar para nuestros sacerdotes mayores. Nosotros le llamamos Casa de la Iglesia porque ahí también van las dependencias del obispado, pero un lugar donde nuestros sacerdotes mayores van a poder no solamente estar cuidados, van a estar confortables, sino que van a poder estar en el corazón de muchas de las cosas que se hacen en la diócesis, ya que va a estar al lado de la parroquia de Madre Maravillas, donde tenemos muchas de las cosas que realizamos, empezando por la formación permanente y muchos de los encuentros de las delegaciones. Por tanto, queremos dar ese hogar. Nosotros tenemos esa carencia en la diócesis, ¿no? Y vemos la necesidad de poder dotar a la diócesis de un lugar en el que los sacerdotes mayores y enfermos puedan tener ese cuidado y esa proximidad de todos que necesitan. Es una obra que comenzamos, a la que apelamos también a la generosidad de los fieles en la medida que puedan ayudarnos. Y es verdad que supone también hacer unas nuevas dependencias para el obispado, porque donde está el obispado lo hemos tenido que entregar a cambio de ese edificio que tenemos ahora que remodelar y construir un nuevo edificio al lado para poder dar lugar a todos los servicios que necesita esta residencia para nuestros sacerdotes mayores.
Bueno, también me llama la atención que, a pesar de todas las dificultades, la actividad celebrativa también continuó. Se han seguido celebrando bodas, comuniones, antes y después del confinamiento y en la pandemia. Los catequistas han seguido formando a niños, a jóvenes, a bautizandos, e incluso los sacerdotes se pusieron las pilas con las redes sociales para seguir transmitiendo la misa. ¿Puedes darnos también algunas cifras al respecto?
Obviamente ha habido un descenso en estas cifras respecto al año 2019. Han sido 3.200 bautizos, 6.600 primeras comuniones, 2.100 confirmaciones, casi 350 matrimonios, en cifras redondas todo, ¿no? Pero bueno, indican una vitalidad. Es decir, que no se ha dejado de hacer cosas buscando como decías, pues formas a través de canales de YouTube, de reuniones virtuales, de tantas maneras. Hubo que cambiar las primeras comuniones de fechas, las confirmaciones igual, hasta el punto que lugares donde antes habría una celebración, pues se multiplicaba en tres. Y esa mañana había tres confirmaciones de los que en otro momento lo hubiesen hecho en un solo momento y junto con toda la comunidad parroquial. Pero es verdad que aquí lo que importa no es tanto el número, sino los rostros concretos de todas esas personas que en medio del sufrimiento, de las dificultades, se han seguido casando. Algunos, cuando estaba todo cerrado, apostaban a casarse, iban a casarse ellos con los padres y a veces ni siquiera con todos sus padres, porque alguno estaba enfermo, no podía. Entonces, pues esos rostros de los niños que acudían a las primeras comuniones y que las han vivido fenomenal, porque una cosa que sí que subrayaría es que en medio de la pandemia, con todas las restricciones, llamaba la atención en cada celebración, ya sean las confirmaciones, comunión y bautizos, que se vivían con una profundidad nueva, con una mirada nueva y con un agradecimiento inmenso de poder estar celebrando la fe y de poder regalar, pues, a su hijo, a su nieto, el regalarle ese momento que es ponerlo en manos de Dios y dejar que Dios obre y haga su obra en ellos.
Bueno, seguro que después de escucharte a nuestros oyentes se les ha movido el corazón y queremos aprovechar para contarles cómo se puede colaborar económicamente con la propia parroquia y con la diócesis de Getafe. ¿Con qué canales contamos?
El canal más inmediato con el que contamos es la colecta, pero es verdad que tenemos que tender a buscar medios de financiación de las parroquias, de la diócesis, más estables, y ahí es donde están las aportaciones periódicas, que hay muchas maneras de hacerlas, ¿no? Pues fundamentalmente suscribiéndose con una cantidad. Y en esto de verdad tengo que insistir en que no hay una cantidad pequeña, que todos aportamos. Y aunque nos parezca que es muy poquito, todos juntos hacemos algo muy grande. También hay otros canales, como son el portal Yo Dono, que ya digo que en el momento de la pandemia fue muy importante y mucha gente acudió a él. Y sigue siendo una manera, ya incluso ahí se puede hacer esa aportación periódica de un modo sencillo, de un modo fácil. También hay otro modo que es muy importante, que es la X que marcamos en la casilla de la aclaración de la renta, y eso es algo que aunque nos la hagan hay que recordarlo, que por favor no la marquen, pensando que es un modo de colaborar, es un modo de aportar de cada fiel. No es que el Estado no lo regale, no, es que cada uno, una parte de sus impuestos, muy pequeño, en 0,7, quiere dedicarlo a la Iglesia, y por supuesto yo animo a marcar las dos casillas, porque también se ayuda a otros fines, entre ellos, pues Caritas también recibe de ahí fondos. En esto yo creo que es muy importante reconocer que no es un regalo que se nos hace, que es nuestra aportación, y una aportación que hace quien quiere. Todos tenemos que financiar los partidos políticos, los votemos o no. Todos tenemos que financiar cosas con las que no estamos de acuerdo y nos situamos muy lejos. Pero esto de la Iglesia lo hace quien quiere. Y ya digo, es muy importante, y como decía antes, porque no solamente repercute en nuestra diócesis, también repercute en otras diócesis que también están necesitadas. Y luego, por supuesto, están otras formas de colaborar, que en cada parroquia pues van implementando poco a poco, como son el poder hacer un donativo por tarjeta, con Bizum, que es un modo muy cómodo, que también son modos que la gente pues puede explorar, pero yo insistiría en que la medida de lo posible quien pueda suscribirse de un modo regular, todo para dar una aportación mensual, trimestral, cada 6 meses, una vez al año, eso ayuda, porque ayuda a las parroquias a poder hacer un presupuesto sabiendo con lo que se cuenta y pudiendo planificar a futuro. Insisto una vez más en dar las gracias a la generosidad de nuestros fieles que siempre se vuelcan.
Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos presentado este panorama diocesano tan necesario para recordarnos que la Iglesia este domingo y todo el año cuenta con nosotros, con nuestro tiempo, oraciones y donativos. Y ustedes ya saben que el domingo y todo el año la Iglesia necesita nuestra colaboración y generosidad. Pues con nuestro entrevistado terminamos por hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.